Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Sorpresivos anuncios inundan contienda por la Casa Blanca. Restricciones electorales impactarían el voto hispano. En el corazón de Europa, John Kerry habla de terrorismo. Oposición venezolana cuestiona papel del Consejo Nacional Electoral. Y un nuevo deporte que crece como la espuma.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Crece la expectativa en la antesala de la crucial reunión entre el virtual candidato republicano Donald Trump y el presidente del Congreso, Paul Ryan. Horas antes del encuentro, la dirigencia demócrata acusó a sus pares republicanos de darle a los hispanos el mismo trato que les ha dado el magnate inmobiliario.
El líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó que la unidad de su partido es la mejor arma para recuperar la Casa Blanca a solo horas de su encuentro con el precandidato Donald Trump.
Realmente creo que si vamos a tener éxito en noviembre, tenemos que unificar a nuestro partido. Tenemos que avanzar con un mensaje positivo, lograr que los estadounidenses vean que tenemos soluciones a sus problemas.
El empresario tiene previsto reunirse con Ryan y otros líderes republicanos este jueves en el Capitolio, donde podría enfrentar presión para moderar su discurso. Ryan aseguró que la reunión marca el inicio de un proceso de unificación.
Tenemos que conocernos y nosotros, como un equipo de liderazgo, estamos disfrutando el hecho de que tenemos la oportunidad de reunirnos con él.
Por su parte, el liderazgo demócrata de la Cámara aprovechó el motivo de la reunión para lanzar fuertes críticas contra sus contrapartes republicanos, a quienes acusan de utilizar la misma retórica de Trump.
Lo que ha ocurrido en esta campaña es que Donald Trump ha retirado el velo. Lo que él dice es lo mismo que ellos dicen.
A los argumentos de Nancy Pelosi se unieron voces como la del legislador de ascendencia mexicana, Javier Becerra, quien insiste que para los hispanos este es un asunto personal.
Donald Trump y los republicanos en el Congreso están hablando de mis padres y de mí. Tenemos la intención de dejar claro que no apoyamos a quienes nos describen como violadores y criminales.
Con sus triunfos el martes en Virginia Occidental y Nebraska, Trump está a 102 delegados de asegurar oficialmente la nominación de su partido. Bernie Sanders se impuso ante Clinton, pero sigue lejos de alcanzarla.
Desde el Senado estadounidense nos acompaña en vivo Angélica Herrera. ¿Qué expectativas ha manifestado Donald Trump para esta reunión, Angélica?
Lina, inicialmente Donald Trump dijo que si no conseguía el respaldo de Paul Ryan, pues le retiraría la presidencia de la Convención Republicana, pero hace algunas horas bajó el tono y dijo que espera no solo reunirse con él y con el liderazgo republicano, sino también trabajar juntos para derrotar a los demócratas en todos los niveles.
Angélica, hasta ahora los demócratas han sostenido que le ganarán claramente a Donald Trump, pero las encuestas comienzan a mostrar otra tendencia. ¿Qué señalan las más recientes consultas?
Bueno, Lina, lo que estamos viendo es que Donald Trump está ganando terreno y eso lo vemos en esta encuesta de la Universidad Quinnipiac que señala que en las elecciones generales Clinton y Trump quedarían virtualmente empatados en tres estados claves como lo son Pensilvania, Florida y Ohio. Lo interesante también es que si el candidato fuera Bernie Sanders, este le ganaría a Trump en esos tres estados.
Angélica, muchas gracias. Aunque ya hay dos virtuales nominados, aún hay sorpresas en la competencia, como el anuncio de Ted Cruz de que no descarta retornar a la contienda. Y hablando de elecciones, pero esta vez del voto hispano, una preocupante denuncia lanzó en Washington la Asociación Nacional de Funcionarios Hispanos Elegidos y Nombrados, NALEO. Según sus líderes, las restricciones electorales impuestas en diferentes estados afectarán la capacidad de voto de la población hispana en las elecciones estadounidenses.
El voto hispano se encuentra bajo riesgo a solo 6 meses de las elecciones generales en Estados Unidos. La segunda población más grande en el país tendrá más restricciones al momento de ejercer su derecho constitucional en más estados en comparación a las votaciones de 2012. Alex Padilla, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y secretario de Estado de California, enfatiza que estas legislaciones afectan el proceso político, sobre todo para aquellos que no están muy bien informados.
pero en otros estados hemos visto cambios de leyes sobre cómo uno se puede registrar para votar o cómo puede uno participar en las elecciones, que el efecto es siendo lo más difícil para que la gente elegible pueda participar.
8 millones de hispanos que son elegibles para votar se encontrarán con restricciones en 19 estados de Estados Unidos, entre estos la barrera del lenguaje. Estados como Arizona, Texas y Carolina del Norte, entre otros, exigen el uso de una identificación o han reducido los puestos de votación y han disminuido el periodo de tiempo para votar en persona.
Afecta a todo el mundo, pero especialmente a familias trabajadoras, a familias latinas y afroamericanas y a los jóvenes, desafortunadamente.
Sin embargo, pese a las limitaciones que existen actualmente en los estados, hay un problema aún más grave y es la falta de interés de los hispanos nacidos en el país en cuanto a ir a votar, algo que algunos toman a la ligera, según el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño.
O no le damos el valor que tiene el vivir en una democracia. Mientras que aquellos que se han naturalizado muchas veces han venido a este país buscando libertad, se naturalizan porque quieren participar con sus derechos.
Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Cristina Caicedo Smith cuáles son los casos más representativos de estas restricciones. Ya se ha visto su impacto en estas primarias, Cristina.
Lina, varios casos se han visto durante estas primarias. En el estado de Arizona, en el condado de Maricopa, hubo una reducción significativa de lugares de votación. En Brooklyn, Nueva York, cerca de 125 mil votantes no pudieron registrarse y para votar en Kansas se publicó información errónea en la guía de votantes de habla hispana.
¿Qué recomendaciones hizo Naleo para evitar el impacto de estas restricciones?
Lina, primero que todo, acción por parte del Congreso para que restaure en su totalidad una ley que proteja a las minorías en el proceso electoral, también eliminar las nuevas leyes restrictivas y actualizar el registro de ciudadanos de manera electrónica, expandir los días, horas y métodos para sufragar.
Cristina, muchas gracias. De todas formas, hay un hecho que marca la influencia electoral en Estados Unidos de los hispanos y es su tasa de crecimiento.
Al regresar, lo que John Kerry le dice a Europa sobre Daesh y una controversia urgente en el seno de la ONU.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¡Listo, Elmo!
¡Elmo, listo, Raya!
¡Misión de hoy! Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
Desde el Reino Unido, donde cumple su tercer día de gira por Europa, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, le recordó a sus líderes la necesidad de reforzar su compromiso y actuar con mayor celeridad si quieren derrotar cuanto antes al autodenominado Estado Islámico y la amenaza terrorista en Occidente.
Durante una visita a la Universidad de Oxford, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reiteró la importancia de continuar la lucha contra los grupos extremistas.
De hecho, es la oposición a esos terroristas lo que está uniendo a gobiernos y pueblos en cada región, y así es exactamente como debería de ser, porque esos matones son la viva encarnación del mal.
Kerry aseguró que la coalición militar liderada por Estados Unidos está debilitando al autodenominado Estado Islámico.
Sabemos por sobrevivientes, desertores e informes de inteligencia que los miembros de rango y fila de Daesh también pierden esperanza, pero también sabemos que el derrotar a Daesh en el campo de batalla, en Siria e Irak, es solo el principio de lo que debemos hacer.
La estrategia incluirá entender y atacar las causas del extremismo y prevenir los reclutamientos, explicó el alto funcionario.
Algunos de estos terroristas o potenciales terroristas son nuestros vecinos en Estados Unidos, también en Australia, Alemania, Francia. Hombres, mujeres y sí, también niños de nuestras comunidades están de alguna forma concluyendo que Daesh u otro grupo terrorista es su destino.
Según Kerry, el más efectivo golpe contra el terrorismo sería poner fin a la guerra e iniciar una transición política en Siria sin Bashar al-Assad.
Por lo que Assad ha hecho por los 12 millones de personas que han perdido su hogar, son desplazadas o refugiadas, y por Arabia Saudita, Qatar, Turquía y otros que no pararán por la presencia de Assad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU invitó a una firma de tecnología a una sesión de alto nivel en la que el uso de Internet en el reclutamiento de militantes por parte de grupos extremistas fue el centro de la discusión.
Terrorismo digital es una de las preocupaciones de seguridad, así como una amenaza significativa para la comunidad global, debido al exitoso uso de plataformas sociales por parte de grupos terroristas como Estado Islámico, indicaron los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes una vez más analizaron este tema. We have to
better understand. Tenemos que entender mejor los factores que llevan a que algunas personas o comunidades puedan ser seducidas por la narrativa de los terroristas, para así poder identificarlos mejor y combatirlos, ya que la motivación de aquellos que terminan radicalizándose varía de un extremo a otro.
Esta sesión especial hace un llamado a los miembros de la ONU para que a más tardar el 30 de abril del 2017 presenten una propuesta de un marco internacional amplio con las pautas y prácticas recomendadas para enfrentar eficazmente esta amenaza. Iniciativas que ya han sido implementadas por compañías de Internet como Microsoft presentes en la reunión.
El objetivo de la colaboración pública y privada para enfrentar el uso de Internet por parte de los terroristas, incluyendo la relación de narrativas en su contra u otras posibilidades, no puede verse como la búsqueda de una solución única. El camino al éxito será el diálogo y aprendizaje.
Así también lo explicó el embajador de Gran Bretaña ante la ONU, Matthew Rycroft.
Los gobiernos deben trabajar con las grandes compañías de tecnología, no para limitar la libertad de expresión, sino para hacer uso de las herramientas que están usando los extremistas para enviar nuestro mensaje.
Y contrarrestar el alcance del autodenominado Estado Islámico, que ha logrado establecer 300.000 seguidores en redes sociales. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, el silencio del Consejo Electoral inquieta a la oposición venezolana y los planes electorales de los dominicanos en Miami.
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo por el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
Crece la expectativa por el futuro político de Brasil. En las próximas horas, el Senado de ese país votará si lleva o no a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Si la propuesta es aprobada por mayoría simple, la mandataria será suspendida por 180 días y el vicepresidente asumirá el cargo.
El proceso actual tiene como objetivo decidir si la presidenta quebrantó leyes presupuestarias y si la respuesta es sí, dejará su puesto a partir de este jueves 12 de mayo. El presidente del Senado, Renan Calheiros, habló antes de iniciarse la sesión.
Mi expectativa es que irá de acuerdo a lo previsto y que este momento le servirá a Brasil para perfeccionar sus instituciones. Si no, esto dañará nuestra democracia.
Pero en las calles de Brasilia, no todos están de acuerdo con una positiva evaluación de la medida.
Palazada.
Es solo una farsa, literalmente. No estoy satisfecha con nada. Es todo un lío.
Bagunzado.
Los expertos parecen coincidir en que Temer podría actuar positivamente para recuperar la economía. El problema es, ¿a qué precio?
Temer tratará de reconstruir la confianza del sector privado en el gobierno. Estimulará la inversión del sector privado como un todo. Eso disminuirá la crisis política.
Temer podría lograr el ajuste económico más eficientemente y realizar lo que el gobierno de la presidenta Rousseff no logró. Pero el problema es el precio que habrá que pagar para recuperar la economía. La economía no puede existir sin la sociedad. Debemos preguntarnos para quién se harán los ajustes económicos.
En beneficio de quién el ajuste se hará.
Mientras continúa el proceso, los brasileños siguen expectantes y recuerdan un gobierno que al principio les dio esperanza, al tiempo que miran cómo empeora la situación. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con una multitudinaria marcha, opositores al gobierno venezolano exigieron al Consejo Nacional Electoral que cumpla con el reglamento establecido para proceder con la convocatoria a un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro y no le ponga trabas a lo que para el 1.800.000 ciudadanos que firmaron no tiene reversa.
A pesar de que no pudieron llegar a su destino debido a que las autoridades no lo permitieron, el mensaje fue contundente. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, junto a miles de ciudadanos venezolanos, se movilizaron en las calles de Caracas hacia las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral para exigirle que cumpla con lo establecido en el reglamento para que se realice el referendo, tal como lo informó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez.
Que estamos listos ya para el revocatorio, que no hay ninguna excusa para atrasarlo, que atrasar el revocatorio es jugar con la paz de todos los venezolanos, que atrasar el revocatorio es estar hurgando en los expedientes de la violencia.
Del mismo modo, diversos ciudadanos opositores manifestaron a La Voz de América las razones por las cuales acudieron al llamado.
¡Amo mi país! ¡No me resigno a este comunismo! ¡Soy demócrata! Y le hago un llamado a todos los venezolanos que sigamos adelante. ¿Qué me motiva? Me motiva que la nevera mía está vacía.
Tiene que generar un cambio en todos los países del mundo. Las dictaduras y los regímenes totalitaristas han fracasado.
Por su parte, de manera simultánea, miles de seguidores oficialistas también se pronunciaron en las calles de la capital hasta el Palacio de Miraflores para defender el actual programa de gobierno.
¡Iba a caer! ¡Esa asamblea va a caer!
¡Mire!
castígale en el exterior, así sea con la sangre, lo vamos a defender. El chavismo no se cae, no se cae.
Y defiendo esta revolución a capa y espada, porque ¿quién no sabe quién es Ramos Alú? Ese es un adeco.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre la continuidad de un proyecto social o la renovación de las fuerzas políticas se debaten los dominicanos en un proceso electoral que tiene dimensiones históricas para su país. También en Florida este domingo los residentes de esa nación medirán fuerzas en las urnas.
El actual presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aspira a la reelección apoyado por el partido PLD. El cónsul de esa nación en Miami, Miguel Ángel Rodríguez, trabajó de cerca en la campaña con el mandatario y expuso cuáles son las aspiraciones de esta administración.
La nueva República Dominicana que nosotros estamos construyendo. Nosotros estamos trabajando en un programa de viviendas masivas, por ejemplo, que está expresada en la ciudad Juan Bosch. Son 25.000 viviendas de ciudades modelo que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando en una ciudad que se llama La Barquita.
El principal contendor de Medina es Luis Abinader, candidato por el PRM. El representante de esta organización en Florida es Santiago Castro, quien reveló que su comunidad no quiere regresar a su tierra natal por la falta de seguridad.
Dominicano serio tiene que dar atracado detrás de una reja y los delincuentes están en las calles. Hay que recuperar el país. El país se está perdiendo cada día más y tenemos que sacarlo donde lo ha metido esta gente.
Para muchos expertos, este domingo representa una fecha histórica por la gran cantidad de cargos públicos que serán sometidos a votación popular. De hecho, dominicanos en el extranjero han manifestado su voluntad de cambio. En Miami, los inmigrantes de esa isla sostienen que hay un factor clave por el que no regresan a su patria.
La delincuencia, que se vaya la delincuencia. Enseguida yo cojo un avión para Santo Domingo.
Creo que es muy importante, siempre y cuando se puedan mantener los balances entre todos los partidos, que todos tengan acceso a la misma información y a los mismos derechos y a la misma cosa. Que no se concentre todo en uno solo, en favor de uno o del otro.
Los centros de votación en Florida estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En boanoticias.com pueden encontrar los hechos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En breve, bacteria contra virus, nuevo método para luchar contra el Zika y las emociones de un nuevo deporte a toda velocidad.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. 84 nuevos casos de Zika se han registrado durante el último mes en Estados Unidos. Los pacientes son residentes de Florida y varios estados de la costa este. Las autoridades de salud tratan de hacer frente a la amenaza que se cierne sobre varios de estos estados en el territorio estadounidense durante el verano que se avecina. Hablando de este virus, en una bacteria que ha sido usada durante los últimos años en Brasil para combatir enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla, los científicos han encontrado serios indicios de efectividad en la lucha contra la expansión del Zika.
El descubrimiento aún es objeto de análisis e investigación, pero con un potencial de 500 millones de seres humanos contagiados con Zika, lo que experimentan científicos brasileños es alentador.
Lo que podríamos hacer es liberar mosquitos con la bacteria Wolbachia para reemplazar la población de insectos en un área determinada y ello permitiría bloquear la transmisión de enfermedades.
Con este método, que ya ha sido usado por 5 años, es sorprendente lo que los científicos hallaron.
Lo que encontramos es que el virus Wolbachia inyectado en Aedes aegypti, el mosquito transmisor de Zika, puede bloquear el dengue, el virus chikungunya, la fiebre amarilla y ahora también hemos descubierto que bloquea el virus en cuestión.
Según los científicos brasileños, la inyección de una bacteria común como Wolbachia podría reducir la transmisión de Zika mucho antes de los 3 años que el mundo tardará para encontrar una vacuna efectiva contra el virus.
En este momento analizamos con el gobierno y con la comunidad científica internacional formas para expandir el proyecto en Brasil, tal vez en una ciudad, pero aún no tenemos certeza sobre cómo lo haremos.
Y el tiempo apremia porque, además de las consecuencias sobre los bebés recién nacidos, con padecimientos como microcefalia, los gobiernos de los países afectados ya comienzan a pensar en la carga que, para sus economías, representaría la atención de los menores. Henry Llanos, Voz de América.
Carreras de aviones no tripulados. Este es el innovador deporte que ha generado el desarrollo de la tecnología de los drones. La nueva práctica se extiende con rapidez por todo el mundo y su comercialización incluye transmisiones en vivo y millones de dólares en juego.
En sus marcas, gafas, listos y fuera. La emoción que experimentan estos competidores durante sus prácticas en Silicon Valley se compara con la de los pilotos de un vuelo de verdad.
Drone racing is like...
La carrera de aviones no tripulados es como estar en una cabina real de una aeronave. Es muy divertido y completamente seguro.
Este factor, sumado a la emoción de la competencia y los retos de la concentración, son elementos cruciales a la hora de determinar por qué este nuevo deporte adquiere cada vez más adeptos en todo el mundo.
Nadie esperaba que las carreras de drones fueran a tomar el tipo de impulso que han alcanzado en menos de un año, pero el supercrecimiento que estamos experimentando es realmente un testimonio del potencial de este deporte.
Los empresarios son conscientes de ello y, así como sus practicantes, también es cada vez mayor la comercialización de esta actividad. Además de ofrecer millonarios premios, su expansión ya exige la formación de profesionales en la materia, lo que para ellos también es un reto.
Es muy rápido, son muy pequeños y cuando usted reúne, digamos, unos 10 de ellos en una misma carrera, es muy confuso y difícil mantener los ojos en el líder.
Pero esta también es parte de la emoción y el atractivo que competidores y aficionados experimentan.
Uno está completamente inmerso y cuando despegas, básicamente sientes que estás volando.
La más reciente competencia se realizó en Dubái y el ganador se llevó la nada despreciable suma de $250,000 en premios. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con una colección de objetos personales de Marilyn Monroe nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los objetos harán parte de una subasta que se celebrará entre el 19 y el 20 de noviembre en Los Ángeles. Las pertenencias van desde cuadernos, manuscritos, poemas que ella misma escribió y obras de arte como acuarelas realizadas por la propia artista. Otros objetos de la amplia colección que será subastada comprenden abrigos, joyas y hasta un estuche que perteneció a su ex esposo Joe DiMaggio. Se estima que el costo de las pertenencias oscila entre los $80,000 y los $120,000. Les informo Lina Correa.